Muchas gracias, Lourdes. Pues yo tomo las recomendaciones de Dong, las hago mías, algunas de las de Flavia, pero sí quisiera señalar por la importancia de este seminario, por su trayectoria, algo que ya subrayaba Jorge Javier Romero, y es que la agenda de investigación académica tan pertinente que ha planteado la red y este seminario se ven directamente afectadas por el momento autoritario que estamos viviendo. Es decir, no podemos hacer como los economistas dirían, ceteris paribus, todo lo demás constante, no. Estamos en una ola de autoritarismo que está queriendo debilitar los sistemas de políticos y los derechos de todos y todas. Y quizá la manera de juzgar a los partidos y de poner los énfasis en las agendas de reformas deberían de ser distintas a la luz de la ola autoritaria que viene. Es decir, no podemos aislarnos de este que es el mayor riesgo que han padecido las democracias en muchos años, que es esta expansión de líderes autoritarios que, habiendo ganado elecciones, dañan sistemas democráticos en Turquía, en Hungría, en Polonia, en Brasil, en los Estados Unidos, en Nicaragua, etcétera, en Filipinas, etcétera, etcétera. Ahora, esta ola, este momento autoritario es un momento también de opacidad, lamentablemente. Es decir, de debilitamiento de las normas y las instituciones de la rendición de cuentas. Estamos en un auge de la corrupción institucionalizada desde el poder concentrado, que debilita a las agencias de vigilancia y de contrapeso. Cuando el poder legislativo se pliega al ejecutivo, cuando hay intervenciones sobre las decisiones de jueces independientes, cuando se persigue a la prensa libre, cuando se menosprecia a la sociedad civil, etcétera, etcétera, se está debilitando el ecosistema democrático en favor de quien ejerce el poder. ¿Y qué es lo que hemos visto en nuestro país? Un decreto donde toda obra pública, yo coincido con Janine y con Jorge Javier, quizá uno de los eslabones más difíciles para identificar bien los flujos de dinero ilícito a la política, pero también para el desvío de recursos públicos, es la obra pública. Y si tenemos un decretazo, como le llamó Lulú, donde toda la obra pública tiene que ser aprobada sin ser evaluada en 5 días, impactos medioambientales, sociales, sobre comunidades indígenas, es una tomadura de pelo. Es que todo eso que existe en la Constitución desde el artículo primero queda desdeñado. Bueno, cuando estamos viendo la mayor cantidad de gasto a través de adjudicaciones directas, sin procesos de licitación, sin duda imperfectos, pero que se eliminan, pues estamos en el auge del uso discrecional de los recursos públicos. Y aquí yo señalaría, hemos estado hablando del problema del uso de dinero opaco en las campañas donde distintos candidatos compiten por el poder popular, por la representación o por cargos de gobierno. Pero yo diría que también estamos ante el riesgo y ya ante indicios claros de uso de dinero opaco en los ejercicios de democracia directa que se impulsan desde el poder. ¿Quién pagó los miles de espectaculares de la consulta popular mal llamada de juicio a los presidentes? Porque no fue eso lo que acordó la Corte que se presenta. Los vimos en todo el país. Hoy mismo hay miles de puestos hablando, pidiendo firmas de una ratificación de mandato que no existe en la Constitución. Y ayer la Comisión de Quejas del INE mandó una vista a la unidad de fiscalización para saber quién está detrás de estas asociaciones civiles que tienen una cantidad de recursos importante participando en política. Y el problema, como han señalado John Keane y distintos expertos, es que Urbinati, en estos auges populistas, no importa si son de izquierda o de derecha, porque son autoritarios, se transfiguran las elecciones y se deforman ya no como un derecho ciudadano de la ciudadanía para deshacerse de malos gobiernos o para construirles contrapesos, sino como herramientas desde el poder para afianzar su propio poder. Y eso es desnaturalizar las elecciones y ante ese riesgo estamos. Ante la posibilidad de perder la esencia democrática de los procesos electorales. Déjenme contarles una anécdota rápidamente acerca de la sobrecarga de tareas al INE. Estuve hace unos años invitado por la Comisión de Venecia, en Túnez, y los expertos de distintos países europeos que estaban ahí, y además de africanos, obviamente, me decían, entonces el INE puede trascender el secreto bancario, fiduciario y fiscal para indagar el dinero de los partidos. Sí, claro, y de los candidatos, sí, pero también les dije de los empresarios y de gente que puede, ustedes son todopoderosos. Y digo, y si ustedes no tienen esas atribuciones en sus países. Los daneses no lo tienen, los franceses no lo tienen. ¿Y dónde la política tiene dinero menos opaco? ¿En Dinamarca o en México?
Sí.
Obviamente que en Dinamarca. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en México tenemos un estado como el que describió el doctor Romero, donde quien gana una presidencia municipal puede cambiar a todos los empleados, puede cobrarles diezmos, como sancionó el INE, que ocurrió en Texcoco. Entiendo que está impugnado ante el tribunal. Veremos cuál es la decisión jurisdiccional. Y ha ocurrido en múltiples municipios y entidades federativas y a nivel federal. Es decir, mientras al INE se le diga, tú cuida la parcela electoral, que no salpique dinero opaco, y entonces estamos con nuestro sistema de fiscalización, nuestro monitoreo, tomando fotos espectaculares a bardas por todo el país, vamos a los mítines, decimos aquí hubo un dron, aquí hubo tantas bocinas, aquí hubo tantos sanitarios portátiles, y ahí llevamos un registro y eso lo volvemos dinero, porque además tenemos que demostrar cada observación ante la justicia. Pero mientras nosotros estamos cuidando que no se salpique la parcela electoral, al lado pasa la tubería de recursos públicos que está agujerada con pico y martillo por cualquier presidente municipal que puede usar discrecionalmente el dinero público. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo cuidamos la parcela? Que no salpique. Hay que sellar el tubo. Hay que entender que la corrupción no se va a resolver desde la autoridad electoral, nada más. Que se necesita fortalecer el control del uso del dinero público en todos los niveles de gobierno. Si renunciamos a eso y creemos que el atajo es que un INE superpoderoso, pues lo que podemos estar es en lo que ya nos anticipaba Don, que es el riesgo de perder credibilidad por meterte a hacer tareas imposibles a campos que no son los tuyos. Sobrecargar al INE de más tareas puede en este momento volverse un riesgo de deslegitimación del propio INE. Hay quien ahora nos dice que qué vamos a hacer para salvaguardar la integridad física de los candidatos y candidatas. Pues nada, no podemos volvernos fuerza de seguridad de ninguna manera, ni podemos sustituir a los ejecutivos desde el poder municipal, local y nacional, que son los que no están dando esa seguridad. Entonces, quiero señalar que nosotros, en el sistema integral de fiscalización, con las tecnologías, vemos la contabilidad de los partidos. A veces encontramos cosas muy graves, por ejemplo, que usan el dinero para comprar cosas inexistentes. Y entonces sabemos que es corrupción de los líderes de los partidos que están desviando recursos públicos. O si están pagando sumas estratosféricas por algunas camisetas también que le están pagando a sus amigos. Y ese es el tipo de cosas que nosotros encontramos, sí, y los gastos excesivos. Pero ¿cuál es el problema fundamental? La contabilidad B, la que no está en los sistemas de los partidos. ¿Y esa de qué se nutre? Del dinero desviado de los poderes municipales, estatal y federal. Y mientras lo que tengamos son decretos para aumentar la opacidad en el uso de los recursos públicos, vamos a ir perdiendo la batalla contra la corrupción en general y político-electoral también. No seamos ingenuos. La opacidad que se está impulsando desde el poder político es un impulso de la corrupción y de destrucción de los controles democráticos que habíamos logrado edificar. Y termino diciendo que peor que una fiscalización deficiente, como la que seguramente hacemos, es una fiscalización intencionada políticamente para perseguir adversarios desde el poder. Por eso, cuando las autoridades electorales y la justicia electoral sirve al poder, se pueden encarcelar candidatos opositores, como ocurrió en Nicaragua una y otra vez en los últimos meses. Si se empieza a usar la fiscalización electoral, como se ha llegado a usar la UIF en los últimos meses en nuestro país, podemos estar no ante un INE con deficiencias, sino ante un uso perverso de la autoridad electoral. Por eso es fundamental asegurar la autonomía del INE, de su consejo, que no sean correas de transmisión ni de un partido y mucho menos de un presidente o de alguien que está en el poder. Lo que nos estamos jugando hoy en día es la integridad de la elección. Si no modificamos la agenda, si no nos damos cuenta de que lo que está viviendo América Latina es la muerte de algunas democracias que empezaron el siglo siendo reconocidas como democracia, si no somos capaces de entender los peligros, podemos acabar siendo irresponsables en nuestras decisiones. Así que yo coincido con Doc, no sobredimensionemos el papel del dinero. En México las elecciones las decide la gente votando en libertad. Pero cuidado si se atenta contra eso. Cuidado si ahora se asfixia la autoridad para que los ejercicios de voto no sean auténticos, para que no haya casillas con toda la seguridad en todo el país. Por eso nuestro empeño en defender la revocación de mandato. Porque sería un pésimo antecedente que el Estado mexicano diga que va a haber elecciones sin recursos públicos. Nada más paradójico que quien se dice antineoliberal crea que las elecciones las organiza la mano invisible del mercado. No. En política no hay ninguna mano invisible sin intereses. Todo el que mete dinero a política es porque tiene interés de una devolución de un rédito. Más vale que haya dinero público transparente, auditado, respaldando los derechos político-electorales de la ciudadanía. Eso es lo que está en juego. Ojalá que el año próximo podamos tener un balance más optimista que el que en este momento hago. Pero creo que mi papel en este momento no es tratar de compartir optimismo, sino subrayar las preocupaciones que como consejero veo. Muchísimas gracias por su atención.